Hola, yo soy Liz.
Y yo soy Aldo.
Estás en Háblame de Ciencia,
el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día.
Una temporada especial sobre salud mental.
Un podcast de la Universidad de Guadalajara.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si es el momento del día en que nos estás escuchando, te damos la bienvenida a Háblame de Ciencia. Amigo Aldo, ¿cómo estás?
Mira, no por nada me ando riendo. Me encuentro bastante bien, relajado. Siento que este tema va a estar bastante interesante porque, pues, ¿cuántas veces no nos ha pasado que estamos ahí con los compillas, de la nada sale un chiste, te ríes, pero dices como que me siento más relajado, ¿no? Como que más tranquilo. Digo, también si hay una cerveza de por medio, pues ya es otra cuestión. Pero, pues, justamente como que nunca hemos puesto a pensarnos qué hay detrás de esa risa, ¿no? ¿Qué mecanismos a lo mejor ahí en el cerebro se activan? ¿Qué es lo que sucede? Pero bueno, por eso justamente es este episodio de Háblame de Ciencia. ¿Tú cómo estás el día de hoy, Liz? Cuéntame.
Yo bastante intrigada. Me hiciste sentir como esponja de ¿por qué me río? Y ahora ya me lo voy a cuestionar bastante, pero ahorita le preguntamos al experto.
Con eso.
Memo, bienvenido a Háblame de Ciencia.
Liz, Aldo, muchas gracias por invitarme. Excelente referencia a Bob Esponja. Básicamente eso se va a tratar toda la conversación de...
Por favor, pongan aquí a Bob Esponja por si alguien allá en casa dice ¿quién es Bob Esponja? No se han inventado, bien que saben. Pero antes de entrar al tema, vamos a presentarte. Él es Memo Vega. ¿No lo conocen? Vayan a sus redes. Porque él es un standupero y neuropsicólogo clínico que, pues, básicamente va a dominar lo que nos encanta en este podcast, la ciencia y la comedia. Entonces, sin necesidad de más, Memo, ¿por qué nos reímos?
Ah, así en corto.
Sí, ya, rápido.
Ya,
mira, pam, a lo que
mis defensas de tesis me han tratado tan mal con preguntas directas. Ok. Nos reímos por diferentes razones y creo que es una inclinación muy natural no solo de los humanos, sino de otro tipo de primates, que es una cosa que tenemos que estudiar en escalas de diferentes animales.
Okay.
Pareciera que reírnos nos trae dos beneficios. Uno, favorecer la cohesión de grupo, nos acercamos más con las personas con las que nos reímos. Y dos, darle sentido a las cosas que sienten incongruentes en nuestro día a día. No sé si les ha pasado, se han dado cuenta, por ejemplo, que cuando están viendo algo chistoso, pero están solas o solos, sí pueden decir, ah, esto estuvo divertido, me la pasé bien. Pero si están con alguien, es mucho más probable,
claro,
que les dé risa.
Potencia, vaya.
Exactamente. O si han estado con alguien que les contagie la risa como tal. Sí, que igual algo que vieron no les dio tanta risa, pero la carcajada, la persona
risa,
que está al lado,
es
se
lo
te
que
pega
te da risa.
Y se te pega y ya se siente como una risa genuina. Eso pareciera que pasa tanto con los humanos, con otro tipo de primates, otro tipo de animales. Nos reímos como una manera de encontrarnos en un nivel emocional. Entonces, por eso cuando encontramos a personas en nuestra vida que tienen un sentido del humor tan similar al nuestro, las apreciamos tanto. Okay. Porque es como si nos resonara lo que están experimentando a partir de nuestras propias sensibilidades.
Ok. A ver, y eso justamente es como encontrarnos. Pero ¿qué ocurre en este punto en el que, no sé, estás súper estresado y dices, trágame tierra ya, me quiero ir de este mundo? Pero de la nada viste algo que te dio la carcajada y como que de la ¡fum!
Te soltó.
Ajá, ¿por qué sucede eso? O sea, ¿qué pasa ahí internamente?
Funciona mucho como una estrategia de regulación de estrés. Estás okay. En este rato donde vienes ya abrumado, sientes todos los músculos tensos, te duele la cabeza, traes el ritmo cardíaco a toda velocidad y encuentras algo que interrumpe todo este esquema de presión que no habías podido parar por días, semanas, a lo mejor horas, y te manda a otro lado. Una de las cosas bien interesantes de la risa es que es un fenómeno que se siente muy automático. No siempre elegimos de qué nos reímos. A veces la risa nos toma por sorpresa.
Sí, sí,
por
sí.
Eso muchas veces pasa, no sé si les ha pasado a ustedes, que se han reído en un lugar donde no iba.
No, deberías
de. No, claro. Digo, de mis mejores risas en la vida, un funeral.
Okay.
Un amigo mío de la preparatoria, estábamos ahí todos en la cosa más sombría del mundo, y alguien recordó una anécdota del enano, le decíamos.
Okay.
Y nos rompió a todos. Y nos permitió ponernos en un lugar emocional distinto. ¿Por qué?
Okay.
Porque la anécdota nos atrapa de una manera a la que no podemos controlar, pero además permite desfogar toda esta adrenalina que nos causa el estrés. Es un proceso que activa nuestros sistemas de reparación, particularmente son las relacionadas con actividad parasimpática, que sabemos que son parte del sistema nervioso que nos ayudan con la relajación, e interrumpe la secuencia de desgaste con la que veníamos. Entonces, ¿qué pasa? Nos reímos un montón y nos reímos un montón hasta que nos duele el estómago y luego sentimos que venimos en una clave de actividad totalmente distinta. Por eso muchas veces reírnos nos relaja como no nos relaja otra cosa.
Ok. O sea, sí existe esta denominada risa nerviosa.
La risa nerviosa sí existe, pero muchas veces funciona como una especie de medio de mecanismo de adaptación a circunstancias que no entiendes, ¿no?
Ok.
¿Cuántas veces no nos ha pasado conocer a una persona que nos quiera dar una mala noticia y viene riéndose? Y entonces, pésima habilidad si te dedicas a algo así como oncología pediátrica, una cosa por el
sí,
estilo.
Sí, no, no suena.
Pero vienes con la risa encima porque estás en una situación donde siente que hay cruce de información y estás tratando como de desestimarla riéndote.
Claro.
Solo que en esa circunstancia,
el
la risa
como que no
puede llegar a ofender un poco. Por eso tenemos risa nerviosa. La gente que se empieza a reír, por ejemplo, cuando está a punto de presentar en una clase, no es que esté disfrutando la experiencia. La risa es como una manera de su cerebro de intentar decir, oye, esto está bien extraño, toma distancia. Okay. Pero no le funciona tan bien como mecanismo como tal.
Ya. Oye, ¿y a qué se debe? Digo, esta es como una pregunta, personal. Digamos, personal, pero general. Uh-huh. Porque yo honestamente sí soy de los que se ríen casi por cualquier cosa.
Okay.
Pero conozco personas que es muy difícil hacerlas reír. ¿Eso va algo más como a su forma de ser, algo más como a lo mental o algo más como a su entorno de todo lo que han vivido históricamente o a qué se debe?
Es una cosa bien interesante porque hay una relación. Imagínate lo siguiente. Igual tú te ríes mucho, dices, bueno, soy una persona risueña, se me da. No solo eso, lo disfruto. Y en justo, poquitos minutos claro. Ya dijiste, quiero que me conozca la gente por ser risueño. Eso lo que me dice es que en tu esquema de vida está la posibilidad de no solo disfrutar, sino de percibir y hacer el absurdo en circunstancias relativamente controladas.
Ok, sí,
hay
sí.
Personas,
yo voy a ser literal.
Ahí está. Si no, digo, no quería que te enteraras así, pero ya vemos una propensión al absurdo.
Bien.
Muy bien. Hay personas que entienden la risa como algo que les rebaja frente a los demás. Algo que promueve vergüenza, algo que okay. Siente burdo, superficial. Y si yo asumo que reírme es una experiencia poco valiosa o a lo mejor vulnerante, pues ¿qué va a pasar? Voy a tomar estas oportunidades en las cuales podría reírme y las voy a ignorar y las voy a ignorar y las voy a ignorar y okay. Me desensibilizo claro. A la risa. Hay gente, por ejemplo, le pasa mucho a los académicos siempre queremos ser percibidos como estas personas turboformales, tu cuello de tortuga, palabras incomprensibles, porque asumimos que nuestro status quo como académicos depende de esta severidad. Luego a veces es bien difícil hacer reír a un académico. No porque no tengan sentido del humor, sino porque se han dicho que ponerse en esa posición es incompatible con cómo quieren que nos percibamos los demás.
Vaya, vaya. O sea, una cosa sería el genuinamente no te causa risa y otra cosa es que detengas el estímulo.
Exactamente. Yo trato de no reaccionar a eso y finjo o a lo mejor como que trato de separarme del fenómeno tan puntual que es la risa porque creo que no me hace verme bien a los demás. Y sabemos que es un fenómeno que pasa mucho porque aprender a reír es una de las primeras inclinaciones que tenemos como humanos. Siempre hablamos, por ejemplo, de estos hitos del desarrollo de ¡wow! Ya aprendió a hablar el niño, ya aprendió a caminar el niño. Estas cosas que son bien parte de la vida cotidiana vienen después de aprender a reírnos. ¿Cuándo empieza a reírse una persona?
Sí, el bebé que se ríe.
Sí, a los 4 o 5 meses ya está riéndose. Igual no son niños que tengan un gran sentido del humor per se. Pero se ríen de muchas cosas. ¿Por qué? Porque pareciera que tenemos una configuración biológica que rápidamente nos manda eso. Entonces, si tú suprimes, puedes aminorar el efecto, pero lo suprimes a partir de cómo te quieres ver y qué reglas son las importantes para tu mundo.
Okay.
No porque nazcas con un sentido del humor bajo. Yo sé que conocemos a personas que diríamos, sí, tú naciste sin la parte del cerebro que te permite reírte, pero no es exactamente así. La bloqueamos.
¡Fua!
Tengo como una pregunta muy rara que no sé si va a esto, pero...
Dale.
Entonces... Pensemos, ¿no? Hay una comedia que es humor negro y hay una comedia muy simple.
Sí.
Y hay personas que dicen, no, la verdad, tu chiste de rancio no me dio risa. Y yo me río del chiste mega sarcástico que a nadie le da comedia. ¿Eso viene de verdad, cada quien lo percibe distinto o de que a lo mejor alguien se considera lo que decías, ¿no? O sea, un académico se considera intelectualmente superior y no se va a reír del chiste bobo. ¿Viene de ahí o de que en serio nos dan risa cosas diferentes?
Son las dos. Hay gente que bien pudiera tener como muy restringida esta experiencia, pero a medida que nosotros vamos creciendo y nos vamos sensibilizando a cosas, lo que encontramos como juego cambia, ¿no?
Okay.
Por ejemplo, pensemos en lo que haría reír a un chico de 14 años. Ahí son ejemplos que tienen que ser un humor como mucho más burdo en algún sentido, porque algunas reglas sociales no les son tan comunes o no son tan familiares. Si ustedes van a ver una película de comedia y ponen un grupo de aquí están los de 15, aquí están los de 20, aquí están los de 30, aquí están los de 40, van a ver el fenómeno de que los de 15 se rieron donde los de 20 y 30 no se rieron.
Okay.
Los de 30 se rieron, el comentario sarcástico sutil donde los de 20 y 15 no se rieron, porque también el sentido del humor es una cosa que se desarrolla y va con nuestras sensibilidades. Yo conozco gente en el departamento de la carrera donde doy clases que se podría reír perfectamente de chistes sobre significancia estadística. Que si yo trato de sacar ese chiste a cualquier otro tema, no se van a linchar, ¿sabes? Porque las sensibilidades están entrenadas por otros lados.
Okay.
Y ahorita que hice eso, sensibilidad entrenadas por otros lados, tú puedes entrenar tu propia sensibilidad como de, ¿sabes qué? Me quiero reír de eso que acabas de decir, que ese tema la verdad nunca lo había escuchado
y
en mi vida.
No me iba a dar risa.
Pero si yo desde hoy quiero decir, me quiero reír de esos chistes, ¿hay forma de yo entrenarme hacia allá?
Por supuesto. Y de hecho, no solo es que haya forma de entrenarse hacia allá, sino que también es un reto interesante para la gente que está del otro lado haciendo comedia. Okay. Yo parte de lo que es como entendido sobre lo que es el sentido del humor viene más por mi experiencia como comediante que como neuropsicólogo.
Okay.
Originalmente yo quería hacer comedia, me di cuenta que no era gracioso y entonces me metí más al camino de la psicología y luego se dio como esta otra posibilidad por otro lado.
Como que hiciste la vuelta, ¿no?
Exactamente.
Y al final se conjuntó todo ahí.
Se logró, sí, finalmente, claro. ¿No? Y empecé a darme cuenta que si tú pones en la cabeza de la gente el fraseo adecuado, puedes hacer que se rían de cualquier cosa, inclusive de cosas que no conocen. Okay. Entonces, eso lo que te refleja es que para poder sensibilizarte de cierto tipo de humor, lo que hace falta muchas veces es la apertura y el contexto.
Si
tú combinas esas dos, poco a poco te van a hacer sentido muchas más cosas que antes no entendías.
Claro.
Piensen, por ejemplo, en cosas que a lo mejor en otro momento de su vida no les daban risa y ahorita sí las pueden disfrutar. Gente que tal vez brincó de Adal Ramones a Mafalda, ¿no? Son dos contrastes muy marcados.
Claro.
Sí. Sin embargo, sí hay una ruta que podemos seguir.
Bien.
Vaya, vaya. Estoy teniendo como demasiadas epifanías en
sí,
mi.
Sí,
me siento como Bob Esponja, como me
objetos. Siguiendo con la referencia.
Ya, tratando de entender algunas cosas, risas fallidas en la vida pasada.
Literal,
muy bien.
O por qué me río en tales momentos, ¿no?
Te creo.
Pensemos en el lado opuesto, ¿no? Creo que algo que se dice mucho de México y de nosotros es que nos reímos de nuestras tragedias.
Ajá.
De que mis traumas, mis chistes.
Tal cual.
Entonces, reírnos de la tragedia o de mi tragedia es un mecanismo de defensa, es la forma en la que la normalizo o cómo funciona del lado psicológico.
Tal cual es un mecanismo de afrontamiento. A veces el afrontamiento puede ser útil, a veces el afrontamiento puede ser problemático.
Okay.
Hay una frase que a mí me gusta mucho de un autor inglés que se llama James Thurber que dice, humor es narrar el caos emocional desde un lugar de tranquilidad. Entonces, si yo les platico de algún set mío, por ejemplo, ahorita en mi rutina hago un chiste sobre mi abuela y sobre cómo fue el lidiar con su diagnóstico de Alzheimer y las cosas que cambiaron. Y si bien, dicho así, suena como una historia triste, platicarlo desde el humor a mí me permite habitar esa experiencia, pero con una clave emocional que no me hace padecerla, sino ponerlo de manera de juego. Entonces, yo convivo con esa parte de mí, no la niego, solo que le pongo una atribución emocional que me permite pasar más tiempo ahí. Yo ya no tengo que guardar el recuerdo de mi abuelo de ese momento en una cajita porque cada vez que lo abro lloro, que si bien llorar no tiene nada de malo, poder diversificarlo emocionalmente me permite apropiarme de lo que vivo. Hay gente que corre a hacer chistes de sus tragedias porque les permite agregar un ingrediente que no solo es de dolor a una cosa que va a estar en su cabeza todo el tiempo. Hay gente que luego se va al extremo y solo quiere ver desde el humor, desde el humor, desde el humor. Y cuando lo único que tienes para atribuirle a una situación compleja es humor, lo que quieres hacer es tomar distancia.
Okay.
La distancia puede ser muy buena cuando está combinada con otras cosas.
Bien.
Cuando lo único que quieres hacer es distanciarte, ahí ya es evitación.
Uf. O sea, sí buscar como no los extremos de esto es triste y siempre va a ser triste y no se va a tocar nada del humor, pero tampoco de esto es triste y va a ser humor, 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 humor. O sea, siempre buscar como ese punto medio, ¿no?
Por exactamente, esa parte. Porque eso es la parte importante de luego el cambio emocional. ¿Cómo resignificamos? Esto que me lastimó, si yo lo pienso de otro lugar, me doy cuenta qué tonto es, qué ridículo fue esto.
Okay.
Y al verlo desde otro lugar,
uf,
cambia el impacto que tiene en mi vida.
Claro. Sí, o sea, la perspectiva y de ahí ya es como que, ay, güey, pues sí, no era así como lo había pensado.
Era del otro lado.
Era del otro lado totalmente. Oye, con eso, lo siento, Liz, es que tengo una duda ahí.
No, dale,
desde
dale,
hace rato.
Con confianza.
Porque justamente desde el inicio hablábamos de esto, que alguien, tú te ríes de un chiste y estando solo, pues chido.
Uh-huh.
Te ríes con un chiste, estando alguien más y se potencia todavía más.
Claro.
Pero ¿por qué se contagia la risa? O sea, ¿cuál es ese factor en el que dices, no manches, ¿por qué me estoy riendo si solo se está riendo él y me dio risa su risa
y
alguien más le dio risa?
Ajá.
Y es una experiencia muy común, ¿no? De repente nos mandaron un meme y si bien al verlo no nos reímos, ¿qué contestamos? Mayúsculas todas, jajajajaja,
sí,
qué
sí,
increíble
sí.
Tu chiste, ¿no? Pareciera que la risa opera en diferentes niveles psicofisiológicos que nos permiten modelarle el estado emocional a las personas con las que estamos. Entonces, cuando yo estoy solo, no necesito tener un modelamiento emocional con nadie. Y en automático, solo yo hago como el ejercicio de, me dio risa o no me dio risa. Pero ese
punto.
Nivel.
Yeah.
Cuando hay alguien más, pareciera que nuestra risa entonces cambia de función, porque ya no solo tiene que ver con mi análisis, sino tiene que ver con mi vínculo con la otra persona.
Bien.
Y entonces me río más fuerte, aunque es en automático, pero porque está justo ahí la condición adecuada que me activa este otro repertorio. El ejemplo más claro de eso, mire, la escena de stand-up en Guadalajara no es exactamente como la más grande del mundo, pero pues es variada. Entonces me ha tocado dar shows donde hay 3 personas y shows donde hay 300 personas. Los shows más grandes suelen ser más efectivos porque si tú tienes al 10% de la audiencia que se le está pasando bien, tienen altas probabilidades de contagiar a los demás.
Okay.
Con que tengas un risueño así, risa distendida, okay, sofisticada, expansiva, va a contagiar a todos los que están a su alrededor. Y eso provoca que la gente, sin darse cuenta, flexibilice sus ganas de reírse. Porque cuando nosotros nos reímos en conjunto, lo que estamos haciendo es nivelarnos emocionalmente. Si te ríes y me río, sabemos que estamos como en la misma dimensión emocional y eso nos permite cooperar mejor.
Yeah. Pues
pareciera que la risa favorece la integración y la cooperación de un grupo.
Wow.
Estoy
¿tú puedes
volando decir? Así que...
Por eso muchas veces luego es fácil intentar ganarse a la gente haciéndola reír, ¿no? Que de repente vas, cuentas un chiste en un lugar donde no conoces, se rieron, dices, los traigo a la bolsa.
Es que sí, sí, justo, o sea, después le dan la vuelta a la risa como estrategia de negociación, como muchas cosas en medio que es, no estoy buscando hacer como sinergia por ser amigos, sino estoy buscando algo detrás.
Claro, y estoy apelando a una parte de ti que tal vez no tengas ni bien observada ni bien controlada. Y si te hice reír, ya tuve yo un efecto sobre tu estado de ánimo.
Ok, de que ya te asocio con otra cosa, ¿no? Con la carcajada que nos dimos.
Exactamente.
Ahora que lo decías, lo del meme, me pareció muy... Suena bastante esto de que te mandan un meme y dices, jajaja, ja, y ni te reíste.
Pero en mayúsculas, por favor. O sea, si fue como muy gracioso, es en mayúsculas.
En mayúsculas, o hasta algún emoji como para transmitir, ¿no?
O inclusive ya tu teclado te lo da en mayúsculas. Y tú, sí, claro, estuvo buenísimo.
J y ya se pone jajaja, bien. Exacto. Gracias.
Tal cual.
Oye, pero ¿qué onda con los chistes locales? O sea, ¿funcionan de la misma manera? ¿Generan la comunidad o...? ¿Qué rollo?
Sí, por supuesto. Lo que pasa es que entonces un chiste local se convierte en un código común que te dice quién está dentro y quién está fuera, ¿sabes?
Chicas pesadas, ¿o no es?
Sí, tal cual. O sea, no puedes comer con nosotras. Esa es la mecánica de lo que pasa con los chistes locales.
Okay.
Un chiste local, además de ser una cosa pues, que se disfruta y es una clave común, también tiene la ventaja de que dentro de un grupo pequeño donde compartimos ciertas cosas, nos regulamos. Y entonces echamos el chiste local en la circunstancia donde va a haber gente que no lo va a percibir bajo la idea de... Sí, aquí estamos todos, pero tú y yo tenemos una relación diferente y te la recuerdo a través de este chiste local. Entonces, aunque estemos todos juntos, estás más para acá que para allá.
¿Qué?
Entonces, se vuelve también hasta un asunto como de medio de jerarquías. Por eso a veces los chistes locales también pueden tener como este lado negativo de ser utilizados para excluir a los demás. Si de repente tienes una persona nueva en un grupo de trabajo y empiezan puros chistes locales sin integrar, para marcar a la persona, tú no eres parte de este código.
Wow. Y con esa parte... O sea, si uno, por ejemplo, digamos, ya dejando de lado chistes locales, pero todo el tiempo te la pasas diciendo chistes, buscando el humor. O sea, hace rato lo pusimos con el ejemplo, a lo mejor que estás en un funeral o algo así triste, pero que toda la vida vas a ir por el mundo tirando chistes y ta. ¿Eso realmente es sano o ya puede llegar a tener alguna afectación en ti?
Pudiera ser peligroso y por eso creo que es bien importante entender la naturaleza del humor. Es muy fácil que luego veamos desde fuera el humor y digamos, no, espérame, esta es una estrategia de afrontamiento o es una estrategia de evitación.
Bien. Okay.
Pero si no conocemos cuáles son las categorías que existen sobre el estilo de humor, no sabemos cuál se está aplicando. Alguien que quiere encontrar humor en todo, no necesariamente podría ser una persona que tenga ahí alguna dificultad. A lo mejor nada más una actitud de juego. Pero si tú siempre le quieres dar una connotación de humor a las cosas con la intención de evadirlas o minimizarlas para no hacerte responsable de ellas, se vuelve complejo. Yo la experiencia que luego tengo en consulta es que hay gente que me empieza a tirar chistes de las cosas que me quiere platicar. Y a veces son chistes muy buenos. Pero yo sé. De verdad que ves que son chistes muy buenos. Exacto. Yo sé cuando el chiste viene con, está resignificando o está queriendo evitar. Y quiere que yo me ría con él o con ella para que entonces mi risa también ayude al mecanismo de menospreciar lo que tenemos que atender. Yeah.
Okay. O sea, ¿tienes tú ahí que poner esa barrera quizás?
Por supuesto. Okay.
Aquí no me puedo reír todavía.
Tengo que ir muy claro. Cuando escucho un chiste en consulta, tengo que entender muy bien de dónde viene. Porque si no refuerzo en automático algo que va a ser un problema.
Wow. Estoy sorprendido.
Exacto.
Honestamente.
Por eso luego los psicólogos no nos reímos con tanta fluidez en las consultas. Tenemos que saber cuándo sí y cuándo no.
De que este chiste no viene para probar tu comedia de stand-up, viene de otro lado.
Y si se los digo así, mira, si yo pudiera contar este chiste en el micrófono abierto, pega. Pero ahorita no puedo reír porque creo que de fondo hay este tema.
De que platícame del otro lado y ya después contamos el chiste.
Exactamente.
Oye, voy a linkear esta pregunta con otro episodio. Ahora que mencionabas de, ok, yo como persona me río de mis chistes, ¿de dónde vienen? ¿Son un tema u otro? Pero, ¿qué pasa cuando los chistes están violentando a un tercero?
Ese es otro de los lados malignos de los chistes. Ahorita les hablaba de que para poder entender cómo te aproximas al humor, hay que entenderlo más a detalle. Y un asunto que es bien problemático es que asumimos que reírnos solo tiene una atribución. Hay categorías de humor, hay subtipos de humor, hay objetivos de humor. Y hay tipos de humor que están enfocados justamente a replicar violencias. ¿Cómo hago que lo que deberíamos considerar indignante se mantenga como el status quo? Tanto, el ejemplo más claro son los chistes de violencia de género. Hay muchísimos chistes a la fecha 2026 de violencia de género. Si ustedes un día se van a ver un open mic, a lo mejor van a escuchar chistes muy buenos, pero van a escuchar muchos chistes de este tema.
Okay.
Y si bien no les quiero decir que toda la gente es consciente de lo que hace cuando lo hace, porque a veces hay gente que nada más tira chistes con la sensación de sentirse así como medio disruptivo. Y, ay, yo...
De que se van a reír, obvio.
Exactamente, ¿no? Lo que estamos haciendo es normalizar o darle una atribución emocional de tranquilidad o de juego, algo que debería generarnos preocupación. Y eso, si bien no necesariamente es la causa final de alguna expresión violenta, solo genera un contexto donde hay menos repercusiones cuando yo quiero tener una actitud violenta. Okay. Se vuelve bien complicado.
O sea, ¿normaliza ciertas actitudes o...?
Claro, no solo lo normaliza, lo hace, como podría ser hasta en algún momento, señal de logro. Yo hice un chiste bien misógino sobre mi esposa, pero porque es lo que hacemos todos los señores casados, ya soy parte de su grupo y es mi status quo. Entonces, ya es una regla, no es algo que tengo que cambiar, no es una cosa que debería darme vergüenza.
¡Wow!
Increíble.
O sea, ahora sí que justo como dices, viene... O sea, trae un contexto detrás en esa parte, ¿eh?
Por supuesto.
Por ejemplo, ahí, digamos, me gustaría tirar un topcito. Un top 3, digamos, como tipo de chiste, tipo de humor, uh-huh, que tiene un contexto diferente a lo que tú pensabas. Por ejemplo, lo que tú decías hace rato de que a lo mejor era para tapar algo que tú traes que te está afectando realmente, pero pues tú solo tiraste el chiste y a lo mejor no nos damos cuenta que por eso estamos tirando ese tipo de humor. Okay. ¿Cuál sería ese top 3 ahí?
¿Top 3 así como de estilos de humor o reglas de humor?
Justo, pero que no son como tú pensabas. O sea, que hay un trasfondo que no creías que era así.
Ah, de señales de riesgo.
Justo.
Top 3. Uno, cuando todo tu humor es puro chistes de auto menospreciarte, ¿no?
Okay.
De ya ven a qué burro soy, ya ven que siempre me vale mal, ya ven que siempre se me caen las cosas. Si ves los chistes de autodesprecio, podrían ser interesantes en una conversación en la cual no siempre te quieres posicionar como la persona más interesante o la más simpática, lo que sea. Cuando hay solo menosprecio, a lo mejor lo que está sucediendo es que está reflejando muchas inquietudes de quién eres y que el mecanismo en el que se exponen es uno que está matizado. Es de juego, ¿no? Pues sí es de juego, sí, pero si solo juego a esto... ¿Qué está pasando? ¿No?
Ok, justo.
Dos, cuando solo puedes hablar de las cosas que te lastiman a través del humor. Hablar de las cosas que nos lastiman a través del humor tiene un impacto bien interesante. Pero si es el único mecanismo con el que puedes tocarlo, me está diciendo que ahí hay una cierta rigidez y preocupación de que va a implicar hablarlo con otra emoción. ¿Sí?
Ya.
Y tres, que es, digamos, el opuesto del primero que di, cuando tu humor solo tiene sentido o solo tiene el sentido de yo decir a los demás, soy mejor que ustedes.
Ya.
Que okay. Eso pasa.
Sí, porque se ha visto, o sea, ambos casos. Sí,
exactamente.
Sí, sí.
Yo solo hago bromas y solo me burlo de ti, solo burlo de mí. Pero cuando se burlan de mí, oigan, esto es serio, por favor, no se burlen de eso.
Ya no te gustó.
Exactamente.
Wow. Me encantó el top. Sí.
Bien. Espero haber cubierto todas las expectativas. Es perfecto. Una ansiedad que tengo toda la vida, pero muy bien.
Expectativas, soltando el chistes, top.
Claro. Okay, gracias.
Justo el ejemplo. Oye, y ahora pensemos en cómo le das la vuelta a la risa. O sea, uh-huh, ¿cómo le haces para utilizar la risa, que creo que es parte de lo que tú haces, infiero, uh-huh, como mecanismo de ya sea aprendizaje, de corrección, enseñanza, de cómo le haces para darle la vuelta?
Miren, creo que una cosa útil en ese sentido es cuando ya entiendes no solo como de qué va la risa como fenómeno psicológico, sino cuáles son las reglas para los chistes en particular, puedes escoger un objetivo muy puntual. Nos pongamos un ejemplo en particular. Queremos entender un poco lo que es la ansiedad, pero desde un lugar que nos haga sentir más agencia, ¿no? Entonces, yo quiero que la gente piense sobre la ansiedad de una manera simple. Entonces, ahí yo ya me pongo a pensar en qué tipo de estrategia pudiera utilizar. Una regla de tres, un jalón de tapete, una mezcla de contextos, que son luego las categorías de los chistes en stand-up.
Okay.
Y yo ya sé qué es lo que quiero lograr. Cuando escribo el chiste, yo ya puedo evaluar, oye, mi chiste, ¿cómo salió? ¿Alcanzó este objetivo? Y sobre eso le doy la vuelta. Porque entonces nada más es reír sobre un tema, sino es que quiero que la risa caiga en que la gente se quede con esta sensación, ¿no? Les decía que hago un chiste sobre mi abuela y ese proceso de diagnóstico de Alzheimer. Para mí lo importante es un poco colocar sobre la mesa la idea de que con el Alzheimer es difícil tener un cuidado como muy puntual, porque si bien la persona físicamente está, cognitivamente ya no es la persona que recordamos. Entonces sobre eso digo, a ver, ¿cómo hago una comparación? Sí. ¿Cómo hablo de renunciar a alguien a algo dos veces? Y entonces empiezo a decir, oigan, extraño mucho a mi abuela, no está muerta, pero tiene Alzheimer y ha sido difícil porque la perdí dos veces. la perdí cuando se fue y la perdí cuando acepté que se fue. Entonces, momento de tensión. Entonces digo, ¿qué puedo hablar de esto que sea algo completamente diferente emocionalmente? Y ahí hago el chiste. Fue difícil, yo estaba preparado, viví lo mismo con mi cabello, ¿no? Se fue, 6 meses después me di cuenta de que se había ido y decidí raparme. Y ahí la gente se relaja.
Okay.
Entonces, yo sabiendo cómo es el mecanismo del chiste, puedo saber si lo que hice para que hacer reír también generó el mensaje con el que quería que se quedara.
Wow.
Okay.
Pero a ver, tú porque tienes esa parte como bien clara científica, ¿no? Pero realmente la comedia hoy en día, yo tirándole acá, ¿no? Realmente la comedia hoy en día, por ejemplo, tirándolo aquí en México, ¿se hace ese análisis o es importante hacer ese análisis de cómo le estás tirando y no solo tirar el chiste por tirarlo?
Importante no es. O sea, si yo pudiera decirte que importante es desde el lugar de cómo se ejerce la profesión de comediante
justo,
en México.
Justo, justo.
Hay mucha gente que no lo hace y ni tiene por qué hacerlo.
Okay.
Y como que lo ve desde otro lugar. Pero sí hay una escena de comedia en México de gente que cada vez le presta más atención a cuál es la labor ética detrás de la comedia, cuáles son los mecanismos y cuáles son las posiciones que quiero reiterar y las que quiero desincentivar. Gente muy buena como, por ejemplo, Quique Vázquez, que pues, estuvo aquí, Mir Ramírez, Lumara la bióloga, que se enfocan mucho en eso. Y si bien no es requisito, es como una corriente que claro que puede estar ahí y que podríamos promocionar o impulsar más si es algo que nosotros valoramos como relevante en nuestro consumo de comida.
Ya.
Definitivamente.
Bien.
Pues, la verdad es que esto ya debería de ir a mito realidad. Tengo una pregunta de sí o no.
Ven, después, ¿sí o no? ¿Sí?
Sí, porque me llegó la duda con
lo que estaba mencionando. Te puedo contestar, depende en cualquier momento.
Aquí
sí,
en este programa no se vale.
Los dos, ¿no?
Ni los otros, ni lo pienses.
Sí. Mayoría.
Ajá, sí.
Por ejemplo, con lo que nos estabas contando, de ¿cuál fue la preparación detrás de tu, o sea, de este pequeño stand-up con la historia de tu abuela? Llega un momento en el que no solo con ese caso, sino con cualquier otro, ¿te ríes de tu chiste aún conociendo lo que hay detrás? O sea, de tanto pensarlo, ¿en qué momento te da risa a ti?
Ah, es una buena pregunta. A mí me cuesta trabajo a veces reírme de mis propios chistes y por eso necesito probarlos con otras personas. Justamente porque, o sea, entiendo como
pensaste
las bolitas y palitos. Y entonces, una parte importante del humor es que se sienta como sorpresa. Allá había otra interpretación que, si bien tú no estabas viendo, estaba disponible. Cuando alguien más te la sugiere, dices, ah, y de eso te ríes. A mí me cuesta trabajo. Por eso luego es bien importante ir a los micrófonos abiertos. Vas y lo pruebas. Yo me quedo en el nivel de, siento que como está organizado, creo que va a hacer reír. Pero hasta ahí. Pero si, por ejemplo, platico con alguna de mis amigas o mis amigos que son parte de la escena, me empiezan a platicar sus chistes y como no sé lo que hay tras bambalinas, me toma por sorpresa sí, todo el tiempo.
Ya, ok. Boom. Oye, todas las respuestas fueron pum, pum,
sí,
pum.
Sí, sí, voló.
Se llama ansiedad, muchachos. Siempre estoy listo para cualquier alternativa.
Estoy listo para cualquier pregunta.
Ajá. Perfecto, perfecto. Pues bueno, a ver si estás listo para esta sección. Porque es la sección de mito o realidad. Te vamos a decir unas pequeñas frasecitas y solo puedes contestar mito o realidad. Nada de que depende, no,
sí,
no sé, voy a argumentar. Bueno. No. Adelante,
salió
Liz,
el chat del
por
psicólogo
favor
dentro de ti.
Rayos.
La risa es un mecanismo de afrontamiento.
Sí, realidad. ¿Ven? Con el seguimiento de instrucciones.
Estuvo
sí
bien. Perfecto. Bien. Si nos da risa, está superado.
Mito.
Reírse equivale a un ejercicio cardiovascular.
Realidad.
Ok. El sentido de humor es hereditario.
Mito.
Okay.
Muy bien. Y el que siempre se ríe es el más feliz.
Mito.
Bien.
Anduvimos como que muy tajantes, ¿no?
Muy, muy,
o sea,
correcto.
Todo directo.
Pum, pum,
exacto.
Pum, pum, pum.
Dale, ¿qué? Dale, amigo. No, con nada, con confianza. ¿Qué? ¿Qué? Dale, dale. Bueno, Memo,
dale.
La verdad es que ya estamos llegando al final de este episodio. Ya nos están viendo feo, pero hay algo con lo que quieres que la audiencia se quede. Este es tu momento, así que...
Y que se
tu
ría,
micrófono
si quieres
abierto. Dale.
Sí. Ah, muy bien. Bueno, voy a probar material. No,
me cuentan en los comentarios si se rieron.
Si hay una cosa que creo que me parece bien interesante pensar sobre el sentido del humor, es que si bien lo adquirimos de una manera automática, no tiene que ser así. Tenemos mucho más agencia, mucho más control sobre nuestra sensibilidad al humor. Okay. Y si queremos vivirnos de manera diferente, hay muchos caminos para hacerlo. La recomendación puntual para tener un sentido del humor distinto y más abierto es explorar otras cosas. Convivimos con un montón de gente todo el día y hay muchas personas a las cuales no sabemos qué les hace reír. Y esa pura referencia nos podría ayudar a expandir nuestra sensibilidad. De la misma manera le conocemos el arte, le conocemos la música, la fotografía, el sentido del humor se conoce a través de la diversidad y la exploración.
Claro. Me agrada. Y como decías al inicio, tener esa apertura.
Claro.
O sea, explorar, pero tener la apertura, porque si exploras, pero no estás abierto, pues no manches.
Nada más vas a ir a juzgar.
Exactamente.
¿No? Aquí no.
Pues oye, Memo, la verdad que, o sea, hubo, ahora sí que literalmente hubo risas, hubo desmitificación de un montón de cosas. Y pues bueno, por si alguien por ahí te quiere molestar en redes sociales, o incluso pues chutarse ahí tus stand-ups, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales?
En redes sociales me pueden encontrar como @memovegao y estoy en Instagram, estoy en TikTok. Y también tengo otra página donde subimos chistes sobre psicología, pero desde el instituto en el que trabajo. Nos pueden encontrar como @INAGDL. Si ustedes ponen INA nada más, les va a salir una cantante rumana. No investigamos bien nuestras siglas, pero INAGDL nos encuentran ahí.
Ok.
¿Sí? Excelente. Y pues bueno, creo que este episodio vino a darle un poco la vuelta a todo esto, pero pues reírnos es importante y forma parte también de nuestro día a día, de nuestra nivelación emocional. Aquí Memo ya nos explicó bastante, pero no se olviden que esta es una temporada especial enfocada en temas de salud mental y que siempre tienen un espacio donde les escuchan. Ahí pueden entrar a Manada de Apoyo.dg, donde pues podemos verbalizar todo aquello que nos está pegando, inclusive eso de lo que nos reímos y después de este episodio se dieron cuenta de que quizás no era tan gracioso para todos. Pues nada, vayan y déjenlo, platíquenlo, hay que expresarnos. Y pues nada, nosotros cada cuando nos encuentran, amigo.
Claro que sí, recuerden, nuevo episodio de Háblame de Ciencia todos los martes en Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer, Spotify. O si nos quieren observar así, ahorita ver cómo nos estábamos carcajeando, estamos en YouTube en el canal oficial de la Universidad de Guadalajara y pues para que vayan y sigan. Y también nos pueden seguir en Instagram como Háblame de Ciencia UDG, donde subimos ahí pequeños reelsillos y diferente contenido. Y pues nada, creo que ya prácticamente se dijo lo que se tenía que decir. Me voy satisfecho totalmente con este episodio.
Definitivo.
Memo Liz, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes,
pues
por
nada,
la invitación.
Nos vemos en un próximo episodio de Háblame de Ciencia. ¡Nos vemos!
Gracias por escucharnos. Esto es Háblame de Ciencia.
Te esperamos la próxima semana.